Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy vamos a hablar de ETA. Mejor dicho, de la victoria sobre la banda terrorista. Vamos a recordar a las 858 víctimas de ese terrorismo salvaje, a rendir homenaje a todos y cada uno de los guardias civiles, policías, agentes de los servicios de inteligencia, jueces, fiscales, en definitiva, a todos aquellos que de una forma u otra pusieron su granito de arena, su sangre y hasta su vida para poner fin a la pesadilla. Cada miércoles a estas horas estamos con Cruz Morcillo y con Pablo Muñoz, y hoy con un invitado muy especial, don Manuel Sánchez Corbí, coronel de la Guardia Civil, que junto al cabo primero Manuela Simón, han escrito Historia de un desafío. 5 décadas de lucha sin cuartel de la Guardia Civil contra ETA. Lo publica Ediciones Península y es, sin duda, la obra más completa de cuantas se han publicado sobre este asunto. Va mucho más allá que un simple relato de los hechos. Recoge testimonios, guardias civiles que ponen los pelos como escarpias, fotografías inéditas, documentos sobre los autores. Solo decirles que son 2 de los mejores especialistas que haya habido nunca en la lucha contra ETA. Ojito a la hoja, ¿eh? La hoja de servicios. Entre otras muchas condecoraciones, el coronel Sánchez Corbí tiene la Legión de Honor Francesa, 5 cruces al mérito de la Guardia Civil con distintivo rojo. En la actualidad es jefe de la UCO. Y la cabo primero, Simón, varias cruces al mérito de la Guardia Civil con distintivos plata, rojo, blanco y al mérito policial. Ah, y otra cosa. Los beneficios por la venta del libro serán para los huérfanos de la Guardia Civil. Coronel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué es Historia de un desafío? El resumen de estos 2 libros.
Pues es la historia, una historia muy triste de España, que acabó bien. Triste porque durante 50 años todo el país estuvo pendiente de un grupo terrorista. Y con mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha sangre, mucho sudor, pues llegamos a alcanzar la paz. Y hoy ya, hablar de ETA, pues la gente joven ya no sabe lo que es y nosotros pues ya lo vamos olvidando.
¿Se ha hecho justicia, si es que hay alguna manera de hacer justicia de verdad o totalmente con las víctimas?
No, nunca, nunca. Una víctima nunca habrá nada ni nadie que le repare ni que le tranquilice, ni que sienta que lo que ha sufrido ha sido por algo. Una de las motivaciones de sacar este libro, además de contar una historia, que es la historia de ETA y la Guardia Civil, porque nuestros caminos han ido en paralelo, una de las motivaciones era que las víctimas, que han sido muchas, de las 800 y pico víctimas, una cuarta parte han sido guardias civiles, que eso es tremendo. Una de las motivaciones, decía, es que las víctimas sepan por qué murieron sus familiares y que sepan que no fue en vano y que...
Es un homenaje también.
Y que dentro de la desgracia, las muertes sirvieron pues para que hoy tengamos paz. Las víctimas merecían tener una página en la historia y que las víctimas no sean números y que sean nombres y apellidos, y es lo que recoge este libro. Uh-huh.
Pablo.
Sí, coronel, yo, buenas tardes, lo primero.
Hola, buenas tardes.
A mí, después de empezar a leer este libro, que es realmente es impresionante y que en fin... sobrecoge realmente, porque uno se tiene una idea clara por fin de lo que ha sido la lucha contra ETA, el esfuerzo personal, las lágrimas que ha habido que derramar. Pero a mí me gustaría conocer cuál es ese momento durante la elaboración de este libro, cuál es ese momento en el que más te haya marcado.
Nosotros, digamos que el libro surgió la idea cuando ya habíamos derrotado a ETA, surgió la idea de escribirlo. Primero porque ya podíamos escribirlo, teníamos tiempo, las historias se podían contar y sobre todo había la otra parte, los malos, y digo los malos porque aquí sí. Ha habido buenos y malos, aquí no hay que andar con medias tintas, ha habido buenos y malos, los buenos eran buenos, los malos eran muy malos. Los malos estaban queriendo pasar página, entonces nos propusimos escribirlo. Planteamos, digamos, además de contar la historia, que es una obra histórica, había que ponerle un contenido que nadie hubiera recogido antes, que eran el de los investigadores y el de las víctimas, testimonios inéditos de ambos, que los investigadores nunca hemos contado cosas, las víctimas nunca han tenido la voz suficiente como para que alguien recogiera su dolor. Lo que más me ha sobrecogido es empezar a leer testimonios, que la primera vez que de eso se encargó mi compañera Manuela, de la primera vez que lo leíamos llorábamos, y la segunda llorábamos y la tercera llorábamos, y hoy en día seguiremos llorando, pues son historias muy tristes.
¿Me permite la medio broma entre paréntesis?
Sí, sí.
Los coroneles de la Guardia Civil también lloran.
Por supuesto, por supuesto. Es más, yo garantizo que cualquiera que tenga una mínima sensibilidad que lo lea llorará.
Seguro que sí.
Doy fe de ello, coronel. Buenas tardes. Yo ahora le pregunto, pero quiero insistir porque no están viendo el libro físicamente como lo tenemos nosotros delante. Es apabullante. Es apabullante. Yo les doy mi enhorabuena porque no es solo que está muy bien escrito y que es un tratado. Yo creo que no es un libro, es un tratado de lo que ha sido parte de la historia de este país. No solo la lucha contra ETA, es que está parte de la historia de este país, pero insisto, me gustaría que vieran y que animo a la gente a que lo lea, porque hay unos documentos que, sobre todo para la gente que es más joven o que puede ser más joven, absolutamente inéditos, pero también para la gente que es mayor. Hay fotografías, hay cartillas de guardias civiles, hay textos, hay cartas enviadas a víctimas, enviadas. Es un material que realmente yo creo, perdóname la extensión, pero es que yo creo que esto solo lo podría haber hecho investigadores que hayan pertenecido al cuerpo y que saben todo lo que hay. La pregunta ahora es muy concreta. ¿Cuándo se creyó, coronel, la Guardia Civil que finalmente podía acabar con ETA?
Hay varios puntos de inflexión. Si contamos que ETA empieza, vamos a redondear, en el año 60, hasta el año 92, y han pasado 32 años desde que ETA empieza a funcionar, a matar en el 68, en el 92, que es cuando mis compañeros de San Sebastián detienen, desarticulan a la cúpula, es la primera vez que vemos que no son intocables. Efectivamente, desde el 92 hasta el 2004, que es el verdadero punto de inflexión, la operación Santuario, donde se interceptan el 80% del arsenal y se detiene a los dos más grandes jefes de ETA, en el 2004 ya era evidente que el final estaba muy, muy próximo. Pero yo diría que el 92 es el punto donde ellos dejan de ser intocables para ser...
Me la ha dejado votando, coronel. Marzo 92. En una vivienda de Vidar, a 20 kilómetros de la frontera, ya en suelo francés, se detienen a Francisco Mújica Garmendia, Paquito, a Alba de Santa Cristina, Chelis, y a Joseba Arregui Rostarbe, Fittipaldi. No ofrecieron resistencia.
Todos ellos fueron trasladados a París bajo una excepcional vigilancia y unas medidas de seguridad sin precedentes a la llegada a este palacio. En el cuarto piso del mismo deberán comparecer a media tarde ante la juez encargada de instruir el sumario, Laurence Levert, quien seguramente inculpará a los tres dirigentes de los delitos de asociación de malhechores y de tenencia de armas.
¿Cuándo Francia se da cuenta de que estos son muy malos también en sueldo francés, en suelo francés, y cuándo se pone a colaborar de verdad?
Francia tiene sombras y tiene luces, casi como todo el mundo.
Sí, sí, seguro.
Cuando ETA empieza, no hay que olvidar que en España estaba el régimen de Franco, Francia venía del mayo del 68, era el paladín de las libertades en Europa y en el mundo, con lo cual los primeros años Francia le sirve de refugio, de santuario, como bien se dijo, a ETA, y hasta el año 84-85, y son muchos años, ETA vivió gracias a Francia y ETA mató porque Francia tenía...
Mataba y se volvían a casa.
Sí, sí, pero cuando digo se mataba y se volvía es que físicamente mataban y se volvían.
Sí, sí.
Y en los bares de Hendaya los veíamos vivir con normalidad hasta que le tocara el turno de volver a pasar
casi
a España.
Con la pistola matando. Humeante, sin problema.
Pues casi que sí. Uh-huh. Entonces yo creo que el año 84-85, que es cuando en España ya la democracia empieza a estar asentada, ya hay un cierto luz en el futuro y los países confían unos en otros, Francia confía. Y desde que Francia confía, nosotros empezamos a trabajar extensamente con ellos en el año 90. Yo hoy puedo decir, y creo que igual que he dicho una cosa, tengo que decir la contraria, si hoy estamos aquí hablando de que ETA no existe, es gracias a Francia.
19 de junio del 87. ETA hace explotar un coche bomba en el parking del Hipercor de Barcelona. 21 muertos y 45 heridos.
El atentado salvaje de la banda terrorista ETA en Barcelona ha tenido como objetivo directo la población civil. En el momento del atentado, el centro comercial estaba abierto al público. La muerte y el pánico se adueñaron de un grupo de ciudadanos que hacían compras familiares.
No le quiero meter en ningún jardín sin flores, coronel, pero doy mi opinión y si quiere hacemos algún comentario. Cuando uno ve estas cosas, cuando uno pasa, como yo el fin de semana pasado, por Vic, cuando uno ve lo que pasó con concejales en un montón de pueblos alrededor de Barcelona, y cuando uno ve a Otegi haciéndose selfies y homenajeado por Barcelona, yo vomito.
¿Qué decir? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que la gente no tiene memoria. Y un poco la finalidad de este libro es que la gente no olvide, que la gente recuerde, que no vivamos obsesionados por el pasado, pero la gente no tiene memoria y efectivamente, bueno, nos produce, humanamente nos produce a todos lo mismo porque vemos lo que ha sido y lo que fue. Pero bueno, al final yo me quedaría con la parte buena. Todas las cosas tienen una parte buena y la parte buena
se ganó.
Es que se ganó y que los malos aceptaron nuestras reglas del juego. Y los malos al final pasaron por el aro, y los malos, si quieren hacer algo y decir algo y conseguir algo, tienen que pasar por nuestras reglas del juego y por nuestra democracia.
El coronel Manuel Sánchez y la cabo primero de la Guardia Civil, Manuela Simón, han escrito Historia de un desafío, ese relato, esa historia de la lucha de la Guardia Civil contra ETA. Esto es una auténtica enciclopedia. Pablo.
Sí, yo, de las operaciones en las que ha participado, coronel, y han sido muchas, desde el primer, que toda su vida ha estado destinado a la lucha contra ETA, menos esta última etapa ya en la Unidad Central Operativa, ya cuando ETA está completamente derrotada. ¿Cuál es la operación de la que usted personalmente se siente más satisfecho?
A ver si me haces otro spoiler de los cortes que tengo aquí. A ver, que responda al coronel, no lo mire.
A ver, yo creo que hay una que todo el mundo tiene que sentirse orgulloso, que es la liberación de Ortega Lara.
Un momento. No estaba preparado. Palabra de honor. Mira.
El pulo es lo más impresionante que todos los oyentes puedan imaginar. Una habitación enana, goteando humedad cuando lo descubrió la Guardia Civil, con una fotografía de la Concha Nevada, un camastro con una pequeña lona, y han mantenido allí el plato donde le servían los etarras la comida a Ortega Lara, que es un plato de Durales con un cuchillo, una cuchara, un tenedor, y es lo más terrorífico que he visto. Ni siquiera los campos de concentración nazis que he visitado tienen la crueldad que tiene esto.
Era el relato que Antonio Herrero, aquí en un estudio, cuando estaba aquí en COPE, hacía precisamente de aquel zulo de Ortega Lara. Le he interrumpido, coronel, pero merecía la pena el documento.
Sí,
¿eh?
Esa era, a ver, dentro de que... de que las alegrías han sido muchas en estos, en mi caso, 25 años, esa fue, porque yo creo que fue donde mejor se visualizó que habíamos salvado vidas. Siempre que detenías terroristas, sabías que salvabas vidas. Pero es que aquí no, aquí le veías la cara a la víctima que había salvado y que había decidido acabar con su vida si no hubiéramos llegado ese día, y si no, el propio comando... le era más fácil dejar que se muriera y deshacerse del cuerpo que liberarlo, que al final...
Cosa que estuvo a punto, si no es por un guardia civil que descubre la máquina.
Sí, así fue. Allí estuvimos muchas horas. Estábamos convencidos que estaba allí. Porque los investigadores, que esto lo llevó mis compañeros de San Sebastián y algunos de nosotros colaboramos directamente, los investigadores habíamos llegado allí con una serie de presupuestos que no se habían desvirtuado en las primeras horas del registro. Estábamos seguros que estaba allí y lo hubiéramos encontrado, pues porque hubiéramos hecho, vamos, hubiéramos mirado hasta la última rendija para encontrarlo.
Cruz.
Sí, coronel, ¿cuál ha sido la mayor injusticia que a su juicio se ha cometido con la Guardia Civil? No sé si este libro también refleja eso.
El libro tiene una cosa, otra cosa buena, diría yo, que es que no tiene absolutamente ninguna censura. Todo aquel que ha querido dar un testimonio diciendo que fue maltratado por un jefe, por la Guardia Civil, por el Estado, se refleja, porque no somos quién nosotros para cercenar un relato de alguien que se cree que la Guardia Civil la trata mal. Se hicieron muchas cosas mal, y en los primeros años este libro refleja otra cosa que para mí es fundamental, que es cómo empezamos sin tener ni idea y sin estar preparados para abordar un grupo terrorista que al principio era tan irrisorio como que se llegaban a poner bombas fétidas en un acto de un gobernador civil. No éramos capaces. Entonces, la mayor injusticia fue que en los primeros tiempos, que estábamos en la indigencia profesional, el Estado también nos dejó en esa indigencia profesional, sabiendo que el Estado entonces era el final de un régimen y el principio de otro, y ni uno ni otro tenían tampoco facultades para tratar bien a nadie. Pero nosotros estuvimos absolutamente abandonados. Y quizás la mayor injusticia fue la de la sociedad vasca, que no, en fin, en el mejor de los casos, siempre miraba para otro lado.
¿Se ha reparado?
Bueno, ahora mismo yo creo que hay un boom. Desde que hay libertad, Desde que ETA no mata, también hay libertad para escribir. Y está aflorando mucho escritor vasco.
Bueno, mira el éxito de Patria.
Patria.
Claro, Guillermo, mucho escritor vasco
parecido.
Que ahora, por unos por libertad y otros porque se quieren apuntar, ahora hay un boom y al final el verdadero relato saldrá. A nosotros no se nos ha reparado. Nosotros seguimos viendo con un cierto prejuicio pues algunas localidades vascas donde no se nos ha reparado, no ha habido un monolito, no ha habido una calle.
Ya para terminar, coronel Sánchez Corbí, fuera de micrófono hablábamos de un atentado en concreto, de un niño y de una escena que es, por así decirlo, especialmente simbólica en el conjunto de esta historia de un desafío. Recuérdemelo.
Es un caso que todos fueron crueles. Hay uno que es especialmente cruel, porque ahora nos da el testimonio un guardia civil, Couso, que está por Galicia, que sigue ejerciendo de guardia civil, que iba con su padre en un pueblo de la margen izquierda de Vizcaya. Su padre le recoge del colegio, sale corriendo, el niño feliz, se monta en el coche, pues eso, ¿qué tal estás, hijo? Todo muy feliz. Y el niño cuenta, el niño tendría 8 o 9 años, el niño nos cuenta como para un taxi, se baja el comando, dispara, mata al padre, y el niño se queda petrificado, sin saber qué hacer. Está un rato viendo a su padre como agoniza. El niño se baja del coche ante la absoluta indiferencia de todo el mundo y se va a un banco y está 10 minutos llorando. La gente mira al coche, la gente mira al niño, hasta que llega un compañero de su padre que conoce al padre y conoce al niño y lo recoge y se lo lleva a casa. El testimonio encima está muy bien contado por mi compañero, al que de aquí mando un abrazo.
Aquel niño
que hoy ya es un guardia civil.
Qué grande,
sí,
qué grande.
Sí, sí.
Una última pregunta. Yo soy muy autocrítico, ¿eh? Con mi trabajo y con mi profesión en general, ¿eh? Y seguramente yo el primero. Los periodistas también hemos cambiado hablando de esto, ¿no? Digo para mejor.
Sí, todo el mundo ha cambiado. Pero ya hubo una época que los periodistas cambiaron y, de hecho, por eso ETA asesinó periodistas. ETA asesinaba a todo aquel que le molestaba. Los periodistas cambiaron, igual que fue cambiando la percepción sobre ETA y, sobre todo, igual que fue cambiando la derrota de ETA, que ya se veía venir. Es más fácil apuntarse a caballo ganador que a caballo perdedor.
Coronel Manuel Sánchez Corbí, y también nuestro agradecimiento al cabo Manuela Simón, los autores de esta Historia de un desafío, dos volúmenes, una auténtica enciclopedia, 5 décadas de la lucha sin cuartel de la Guardia Civil contra ETA. Gracias por venir, pero sobre todo, gracias por estar, amigo.
Pues muchas gracias, muchas gracias.
Suerte.
Gracias.
Pablo Cruz. Bien, ¿eh? Viene el invitado, ¿eh? Apunta maneras.
Vale, vale.
Apunta maneras. Gracias, chicos. Chao, chao.